En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo. Presenta Burma, Suéteres Burma, viste bien.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, un ladrón y vigilante, y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo, ¿cómo anda?
Buenas tardes, sí,
¿escuchando a esta superheroína?
Sí. Esta jugular dice, bueno, con tanta catástrofe en las bolsas mundiales, nos vamos a, que le diríamos a Mariana Walsh que vivimos en el reino del revés. El emporio del capitalismo se funde, o sea, es una cosa, el reino al revés realmente. Pero bueno, Marlenea Walsh, una mujer muy talentosa, en el sentido amplio y absoluto de la palabra, según mi opinión.
Qué jovencita que está en ese...
Sí, acá, en esta foto tenía 38 años. Pero es una mujer que desde los años 60... ha marcado todo un camino en cuanto a literatura y canciones para niños. O sea, las canciones para niños de Marlenea Walsh, sobre todo aquel legendario disco que nadie creo que haya contado acá en Uruguay cuántas copias vendió, pero Canciones para Mirar es un donde están todas varias de las canciones más conocidas. Ha sido permanentemente un obligado en casi todos los hogares. Vas a rascar un poco y se descubre que por algún lado anda el disco, el cassette y ahora el compacto, ¿no? Justamente este compacto me lo prestó un amigo que lo compró para su hija que tiene 17 años, o sea que yo, por ejemplo, mi hermana lo recibió en época, en los años 60, y que fue la primera vez que yo la escuché. Yo ya era casi adolescente, pero mi hermana era una niña, entonces escuché por primera vez, apareció este disco, Canciones para Mirar, un extracto, tenía el twist del monolizo y esas cosas, sí. Y yo recuerdo que cuando uno es casi adolescente o adolescente, ¿cómo mira las canciones para niños? Como diciendo, esto es para atrás. Pero yo recuerdo muy bien la impresión que me provocaron...
Usted que estaba para el rock and roll.
Claro, sí, bueno, estamos para los Beatles, pero que la aparición de esa canción, vamos a decir que ella es una cantante muy atractiva, no creo que se pueda decir que es muy difícil que no le guste a alguien como canta, pero además las letras, esas letras sin sentido, esas letras surrealistas, que llámelo como quiera. Yo recuerdo la primera vez que escuché cuando decían que el famoso monolizo al costado de una zanja casó vivo una naranja. Esas cosas.
Qué coraje, qué valor.
Ahí está, y la naranja paseándose de la sala del comedor. O sea, uno decía, ¿qué está hablando esta mujer? Uno acostumbrado al nonsense y el surrealismo de los Beatles no lo encontró tan extraño. Yo relacioné con John Lennon las letras de Marlenea Walsh, pero lo que no sabía es que Marlenea Walsh, nacida el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, un pueblo cercano a Buenos Aires, era hija de un inglés del ferrocarril, porque el señor Walsh, de origen británico, era muy aficionado a las nursery rhymes, a todos esos versitos sin sentido y el humor absurdo de inglés. Por lo tanto, ella tuvo una fuerte impronta del humor británico. Ya se autodefinía como aspirante a nieta de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Su madre, que era de origen español, de Cádiz o Andalucía, como se quiera, de esa mezcla curiosa de un padre descendiente de irlandeses e ingleses y una madre española, salió alguien impregnado de una buena naturaleza, de una sensibilidad romántica, pero también de un sutil irónico humor sajón y muy dado a las rimas y al nonsense británico, ¿no? Y además, según cuentan las biografías que hemos consultado, el contexto familiar estuvo marcado por una libertad y una liberalidad que no le exigió a Marlenea Walsh ser una niña clásica de la época. No le enviaron, como muchos hogares de clase media argentina de los años 40, mejor dicho, de los años 30 y 40, a las clases de declamación y a danza clásica, sino que la dejaron mucho más ser quien ella quería ser. Y como decía después Mariana Walsh en un reportaje, no le obligaron a hacer una réplica de Shirley Temple, a quien las niñas debíamos imitar en sus risitas con hoyuelos y sacudidas de adorables rizos tirabuzones. Shirley Temple, una actriz norteamericana que en aquellos años representaba el prototipo de la niña bonita, hermosa, y protagonizaba decenas de películas que llenaban los cines de todo el mundo. Era el prototipo de la niña adorable de la época. Bueno, en eso, en los estereotipos, en la complacencia, Mariana Walsh ya desde su infancia no entró y por lo tanto marcó un camino ya desde que era pequeña.
Desde platino fino, fino, ven a dormir en mi gorro marino. Ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día fría, fría, ven a caer en mi bota vacía. Ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toque violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar.
Bueno, ahí tenemos al delfín que toca el violín.
Preciosa canción.
Sí, señor. A diferencia de la mayoría de las adolescentes de su medio, Mariana Walsh fue a enseñanza secundaria en los años 40 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, un medio ambiente más liberal, y bueno, ella empezó a ser una rebelde, ya era una rebelde, una larga serie de posturas subversivas, haciendo dibujos de los profesores, en fin, un distanciamiento de todos los estereotipos de la época, y ya se fue pergeñando una persona que no se podía clasificar fácilmente. Pero ¿qué pasó después? También, al igual que las adolescentes que podían ser rebeldes como ella, también compartía el gusto por los poemas. Ella escribía poemas desde que era bastante chica, pero a diferencia de los poemas románticos, emocionales, ella trabajaba con el lenguaje, en fin, la rima, y finalmente cuando en 1947, a los 17 años, publicó Otoño Imperdonable, su primer libro, ya llamó la atención como una, que era, ya había una poeta ahí. Entonces, eso fue un cambio radical en la vida de la adolescente Mariana Walsh, porque la aprobación que tuvo ese libro la llevaron a los círculos literarios, y en cierta medida la familia, que tanta libertad y con tanta amplitud la había educado, se encontró con que la chiquilina que escribía poemas en la mesa del comedor ahora frecuentaba reuniones de sociedades literarias, cafés, de intelectuales.
Subversivos.
Pues. Claro, entonces, y además sus aspiraciones no condecían con lo que habitualmente se entendía como conveniente para una chica de familia. Nada, no estaba en su proyecto su matrimonio, cuidar una familia. Y bueno, y entonces empezó el conflicto con el padre, que marcó esa época en la cual llegaba más tarde, en fin. Y entonces estaba cocinando la separación de ese hogar paterno. Y sucedió que en 1948 el poeta Juan Ramón Jiménez visitó la Argentina, tomó contacto con su libro y la invitó a la joven a pasar una temporada en Maryland con él y con su esposa, vamos a dejarlo claro. Y se fue nomás, cosa que uno piensa...
Invitación de amigo, digamos.
Sí, de amigo, colega poeta.
Colega poeta.
Pero fíjese que una muchacha de 18 años se va...
No está hablando de un trío. Terceto ahí.
No, el terceto son todo grupo de tres que con alguna finalidad, pero creo que fue muy respetable porque él se proponía apadrinar a la joven poetisa y bueno, fueron a Estados Unidos, vivió una temporada allá y entonces Juan Ramón Jiménez le decía, a ver, hay que hacer aquello, la llevó a leer una antología de poesía norteamericana, le sugirió tomar clases en la Universidad de Maryland, lo llevó a visitar a Ezra Pound, a Pedro Salinas, a Salvador Dalí. Imagínense lo que habría sido para una muchacha de clase media argentina conocer, por ejemplo, a Salvador Dalí a los 18 años. En fin, pero no fue fácil tampoco. Mariana Walsh, que era tímida, que era muy introvertida, pero muy rebelde, sí, le molestaba la forma medio de prepo con que el poeta le trataba de marcar el rumbo, o sea, le pedía espontaneidad, pero el poeta lo dominaba.
Andate con Platero.
Sí, señor. Bueno, y lo cierto es que finalmente volvió a la Argentina, y en un periodo que se llama vegetativo, y entonces publicó su segundo libro, Habladas con Ángel, y se encontró con que estaban en plena época del... En fin, el peronismo la estaba obligando a todo el mundo a llevar luto obligatorio por la muerte de Eva Duarte. Entonces ella, que se autodecretó como una enemiga del régimen peronista, decidió que no podía estar allí, y se fue haciendo la idea de irse a la Argentina, irse al único lugar que los argentinos concebían como un exilio, según propias palabras en esa época, que era irse a París. Y por lo tanto, un novio que tenía en ese momento, Ángel Bonomi, que parece que también trataba de marcarle los caminos que debía seguir una chica respetable, y, o sea, el matrimonio, aprovechó para tomar distancia con todas las que le condicionaba de alguna manera, viajó a Panamá, se encontró con la folclorista, por decirlo de alguna manera, investigadora de folclore Leda Valladares, a quien había conocido por correspondencia, y se fueron las dos a París y formaron el dúo Leda y María, que es la primera experiencia de Mariana Walsh con el canto y además con los ritmos folclóricos. Leda Valladares es una mujer que tiene una larga trayectoria como investigadora de folclore, y a pesar de que en el ambiente parisino tenían unas ideas distintas respecto a lo que debían ser folcloristas argentinas, estas dos rubias con pinta de intelectuales que cantaban Vidalas y Bagualas tuvieron una larga temporada en los locales nocturnos de París en aquellos años.
Volvemos enseguida, Carlos.
¿Saben lo que hizo el famoso Mono Liso a la orilla de una zanja? ¿Caso vivo una naranja? ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo.
Volvemos, Carlos.
Bueno, volvemos. En París, Marielena Walsh empezó a escribir pensando en los niños, poemas y canciones para niños. A medida de los 50, vuelven a la Argentina con Leda Valladares, encuentran a la Argentina en clima de golpe militar. Leda y María no logran aceptación comercial como dúo folclórico porque la Argentina estaba invadida, según ella misma dijo, por el estereotipo del cuarteto de folcloristas bien machazos, como dice acá, compuesto de cuatro gauchos, y entonces ellas eran dos mujeres rubias, con sofisticadas, que no caminó. Pero bueno, siguieron cantando igual, publicó el tercer libro, Tutú Marambá, pero no encontró editorial para los poemas, porque los poemas para niños ni siquiera eran admitidos como género literario. Y después hace una comedia musical para niños, Los sueños del Rey Bombo, publica Tutú Marambá bien, porque la primera edición la había tenido que hacer personal, y en 1962 pone en escena el renombrado Canciones para Mirar, el libro de ella, las canciones de ella. Y bueno, y allí es donde cambia todo, al realismo, la fantasía, la imaginación, toda esa subversión lingüística, el nonsense, o sea, el no sentido, al mostrar puntos de vista inhabituales, generó un gran impacto en los niños. Al principio, el sistema no la apoyó. Los niños y los padres le dieron sí bolilla y los padres llevaban a sus niños a verlo, pero Mariana Walsh, aunque a ustedes les parezca increíble, en el año 1963 casi no encontraba cómo publicar sus libros y ni siquiera cómo editar sus discos, que los editó por cuenta propia y los vendía en el teatro. Esto vendría a ser la primera parte de la vida de Mariana Walsh, que un día retomaremos. La dejamos en el momento en que se eclosiona en la conciencia argentina y por extensión hacia la uruguaya.
Un comentario, Carlos, antes del cierre. ¿Qué contraste entre la popularidad de sus canciones y la poca difusión de los aspectos biográficos de Mariana Walsh?
Sí, además son épocas en las cuales la televisión argentina no nos brinda cosas como estas. Yo recuerdo que Mariana Walsh la veía cantar en circulares de Mancera durante los años 60. Sí. Algo que en este momento, algo equivalente sería impensable. Pero lo cierto es que sabemos muy poco y por eso la podríamos retomar alguno de estos lunes.
Sí,
en el año 65, cuando está constituida ya en un fenómeno a nivel de masas infantiles en el Río de la Plata y empieza su proyección hacia el extranjero con sus discos.
Gracias, Carlos.
Chao, chao.
No podía decir mi mundo, el brujito la embrujó y la vaca se enmudeció, pero entonces llegó el doctor.
Bueno, y llegó también junto con el doctor el helicóptero
y el cuadrimotor del doctor.
Y el cuadrimotor. ¿Viene volando?
Me subo.
Bueno, nos vamos al reencuentro mañana a partir de las 2. Chao.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros, todos en bulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuadrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
dibujito.